Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, después de toda la polémica, la presidenta Dina Boluarte ya se encuentra efectivamente en Brasil para participar de la cuarta reunión de presidentes de los estados partes del Tratado de Cooperación Amazónica en la ciudad de Belém do Pará. Boluarte sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Brasil, Lula da Silva. Para hoy tiene prevista su intervención en esta cita de 8 presidentes en la que se discutirán los problemas de la región amazónica como actividades de extracción, pérdida de carbono, tala ilegal y otros. Pero en el Perú hay toda una polémica y una controversia sobre qué consecuencias legales podría tener el viaje de la presidenta Boluarte a Brasil en virtud de esta ley que le permite ejercer la presidencia de manera remota. Ayer hubo un tuit de la presidencia con una fotografía de la presidenta que dice: durante el viaje a Brasil para participar en la cumbre amazónica, la presidenta Dina Boluarte continúa despachando los temas de importancia para el país relacionados a la reactivación económica y seguridad, puntos que se discutirán en el próximo Consejo de Ministros. Ya está despachando, como dice la ley esta del despacho remoto. Hay un tuit de la presidencia del día de hoy también que dice: desde Brasil, la presidenta Dina Boluarte, en comunicación virtual con el titular de la PCM, Alberto Otárola, realiza despacho remoto en compañía de las ministras de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Entonces está despachando efectivamente y haciendo actos presidenciales desde primero el avión y ahora desde Brasil. Esto ha suscitado una polémica, como les mencionaba, y voy a darles la opinión de dos constitucionalistas reconocidos al respecto. El abogado Omar Cairo afirmó que al realizar actos de despacho desde el exterior, la jefa de Estado estaría infringiendo el artículo 115 de la Constitución y que por ello puede ser destituida mediante un juicio político por infracción constitucional, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Carta Magna. Luciano López es de la opinión contraria. Él afirma que si bien la ley es inconstitucional, no habría consecuencias para la mandataria, porque si el TC la declara inconstitucional, los efectos de esa sentencia no serían retroactivos. Pero en este Congreso ya sabemos que todo es posible, ¿no? El Congreso es como la dimensión desconocida. Por ahora, el Congreso no tiene entre sus planes destituirla, porque son aliados. Pero si eso cambia, esto podría ser utilizado para sacarla del cargo si en algún momento la mayoría congresal lo considera necesario. Entonces, la ley de gobierno remoto puede pasarle factura en el futuro a Dina Boluarte, dependiendo de cómo cambien la correlación de fuerzas y si la alianza que tiene con el Congreso en algún momento se rompe. Y ahora pasamos de Dina a Digna, porque también hay una controversia con respecto a la legisladora Digna Calle. Recordemos que ella está en los Estados Unidos con licencia sin goce de haber desde enero, pero pidió una nueva licencia sin goce de haber por 60 días y el Congreso decidió, la mesa directiva decidió no darle trámite. Entonces, esta decisión de no darle trámite podría terminar beneficiándola porque podría seguir trabajando si se ampara en la modalidad remoto, e incluso recibir un sueldo que antes no recibía, porque ella estaba con licencia sin goce de haber, lo ha estado durante 6 meses aproximadamente, entonces no cobraba. A pesar de eso, ella participaba en algunas sesiones, votaba, pero sin sueldo. Ahora que el Congreso le ha negado la licencia sin goce de haber, lo que puede pasar es que suceda, o sea, que ella siga comportándose exactamente igual, que siga votando, participando de sesiones, presentando proyectos de ley, pero que ahora sí reciba su sueldo, porque existe todavía la figura de trabajo virtual en el Congreso de la República hasta ahora. Entonces los congresistas pueden acudir presencialmente o hacerlo desde sus casas a través de su computadora. Entonces esto podría terminar finalmente beneficiando a la congresista que vive en Estados Unidos desde el mes de enero. Y como ya he dicho en otras oportunidades, mientras no se modifique el reglamento del Congreso para que no se puedan aceptar estas licencias por motivos personales, porque ni siquiera necesitan presentar una justificación, esto va a seguir ocurriendo. Ahora pasamos a otro tema que tiene que ver también con el Congreso. El Tribunal Constitucional ha declarado nula la comisión del Congreso que investigó el supuesto fraude en las elecciones del 2021. Esto, recordemos que esta comisión se creó para indagar el presunto fraude durante las elecciones que ganó el expresidente Pedro Castillo. Esta comisión no llegó a ninguna conclusión, no logró demostrar ningún tipo de fraude, la fiscalía tampoco lo logró por su parte. En agosto del 2021, esta comisión se conformó con solamente 46 votos. Entonces ahora el Tribunal Constitucional, dice la nota de prensa que han publicado, declaró fundada la demanda competencial interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones contra el Congreso de la República y por ello nula la aprobación de la moción de orden del día que propuso constituir una comisión investigadora del proceso de elecciones generales de 2021 y además la nulidad de todos los actos derivados o que son consecuencia de dicha actuación parlamentaria. Recordemos que esa comisión costó 150 mil soles del dinero de todos los peruanos. Así se despilfarra el dinero de todos los peruanos y peruanas en el Congreso. 150 mil soles al agua, ¿no? Una comisión que no encontró nada y que hoy es declarada nula. O sea, es como si la comisión nunca hubiera existido. Pero lo que sí existió y se esfumó fueron los 150 mil soles que se gastaron para absolutamente nada. Esta comisión fue presidida por el almirante Jorge Montoya de Renovación Popular y no logró nada y básicamente no existió. Solamente sirvió para gastar dinero, 150 mil soles. Ahora, se ha presentado un nuevo proyecto de ley de adelanto de elecciones que plantea que las elecciones se realicen en el año 2024. Recordemos que 4 de cada 5 peruanos están a favor del adelanto de elecciones según todas las encuestas. Entre diciembre y enero del año pasado, o sea, diciembre del año pasado y enero de este año, se discutieron varios proyectos de ley de adelanto de elecciones, pero todos terminaron naufragando. Hubo uno que ya estaba aprobado, pero finalmente la presidenta de la República le dijo al Congreso, hay que adelantarlo más, porque se planteaba que las elecciones fueran en el 2024. Y ella dijo, hay que hacer otro proyecto para que sea en el 2023. Se retiró el proyecto que ya estaba aprobado en primera votación, se presentaron infinidad de proyectos y finalmente ninguno se aprobó. Y la presidenta salió a decir, bueno, me quedo hasta el 2026, el Congreso también y todos felices. Bueno, ahora los congresistas Ruth Luque, Susel Paredes, Nieves Limache y Sigrid Bazán han presentado un proyecto de ley que plantea que las elecciones generales sean el segundo domingo de julio del 2024 y la segunda vuelta, en caso de haberla, el último domingo de agosto del 2024, y que el nuevo gobierno asuma el 30 de septiembre del año 2024. Y justamente para conversar sobre ese tema estamos con la congresista Ruth Luque, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, congresista, ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Bien, congresista, la primera pregunta sobre este proyecto de ley que han presentado es que cuando se debatieron los últimos proyectos de ley de adelanto de elecciones, ¿no? Entre diciembre y enero, se objetaba que primero debían realizarse las reformas para mejorar la representación, porque se decía que si no íbamos a volver a lo mismo, que se iba a repetir la historia. Ahora, es prácticamente un hecho que quienes quieren quedarse hasta el 2026 van a volver a plantear la misma objeción. Hagamos las reformas primero, no se puede adelantar las elecciones tan rápido. ¿Usted qué le respondería?
A ver, en principio creo que es importante volver a debatir el tema. Nosotras que nos hemos presentado la propuesta nos parece absolutamente necesaria por los altos índices de crisis que existen, no solo en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero además, digamos, estas fórmulas que se han ido generando con condicionamientos, porque por un lado mencionaban que se necesitaba su bicameralidad, por otro lado sí o sí la Asamblea Constituyente en general. Lo que en realidad necesitamos resolver es el adelanto de elecciones. Es imposible para un poder en la alta situación en la que estamos mantener hasta el 2026. Así que esta propuesta no plantea ni condicionar un tema de reforma, ni condicionar del otro lado, simplemente poner en la mesa y retomar el tema del adelanto de elecciones, que como usted lo ha dicho, digamos, tiene que hacerse en el primer semestre del 2024, la propuesta es julio del 2024, que no se aplique este tema de un año de militancia para ser candidatos, porque no tendría sentido, no es cierto, y ya hemos tenido un debate arduo, además, con las instituciones del sistema electoral, donde lo que se ha mencionado es que sí es posible, entonces lo que se necesita es voluntad política para poder darle una salida a la población y que la población determine, no es cierto, y tome riendas sobre el curso de las autoridades que tienen que dirigir el país.
Ahora, usted menciona justamente el tema de la voluntad política, ¿no? Este proyecto va a pasar a la Comisión de Constitución, que está presidida por el fujimorismo, por la señora Marta Moyano, y sabemos que el fujimorismo no está de acuerdo con un adelanto de elecciones en este momento, a pesar de que la vez pasada impulsaba el adelanto, por lo menos para las cámaras, porque luego todo esto naufragó. Entonces, ¿qué futuro cree usted que le espera a este proyecto en la Comisión de Constitución?
Bueno, tendrá que debatirse, como pasa con todas las iniciativas legislativas. O sea, creo que hay que tener un sentido de realismo para comprender que es imposible que una institución como el Congreso, el Ejecutivo, se pueda sostener solamente en la legalidad, porque lo único que está sosteniendo a ambos poderes es la legalidad. Los niveles de crisis que estamos llegando pueden ser mucho más catastróficos hacia el 2026 y hay que darle una salida democrática. Y esa salida es el adelanto de elecciones. Eso es por un lado. Y lo segundo es que yo quiero señalar de manera muy clara, es que en las actuales circunstancias no estamos viendo que el Congreso le genere, digamos, una ventaja, un bienestar colectivo a la ciudadanía. Hay un conjunto de propuestas que se han aprobado y que le han hecho daño. Hace poco, con esta ley de la suspensión de la prescripción, ¿a quiénes ha beneficiado? Hoy conocemos, gracias a las investigaciones de la prensa, y lo hemos advertido en su momento, a quienes termina beneficiando. El Tribunal Constitucional tampoco es que está siendo un adecuado garante en este contexto. La resolución que ha declarado hace poco nula la comisión investigadora no la ha declarado nula por un tema de fondo, lo ha declarado por un tema procedimental, un tema que yo advertí en su momento en una cuestión de orden, cuando el Tribunal Constitucional pudo haber puesto una serie de candados para hacer un debate sano sobre si el sistema electoral puede ser sometido al poder político. Ese era el tema de fondo, porque ¿qué busca una comisión investigadora detrás de supuestamente generar el tema del fraude? Era precisamente someter al poder político al sistema electoral, y que hoy, de hecho, existen iniciativas sobre ese tema. Entonces, en las actuales circunstancias, todo este conjunto de iniciativas no le hacen un bienestar a la ciudadanía, no le generan, digamos, no fortalece nuestra democracia, al contrario, la está perjudicando y se está haciendo daño, además, al equilibrio de poderes. Entonces, ese es el tema de fondo, y eso creo que le corresponde también a los partidos políticos cuyas bancadas están expresadas en el Congreso de la República, entender que la dimensión de la crisis también los emplaza, ¿no es cierto? Porque precisamente son los representantes, los que estamos en este Congreso, que no le estamos ofreciendo una salida colectiva, sana, democrática al país.
Usted mencionaba hace un momento que si no hay un adelanto de elecciones, en el 2026 la crisis política puede ser catastrófica. ¿Qué podría pasar desde su punto de vista?
Ah, mira, yo creo que una cosa que va a suceder es que, frente a los altos índices de rechazo que existen, si es que se llega al 2026, los niveles de desconfianza hacia el sector político se van a ahondar para la población. O sea, primero tienes en el poder una presidenta responsable de violaciones a derechos humanos, donde no hay ni un responsable político, ni uno, porque todos los responsables políticos de las muertes, de los heridos, siguen ahí en el poder, tanto en las fuerzas policiales, Ministerio del Interior, el señor Otárola, más bien de ministro, fue ascendido a premier, no ha pasado absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, ¿eso qué significa? No solamente impunidad, significa para un amplio sector de la población que la vida de esos peruanos no le interesa a este sector de la clase política. Entonces, ¿cómo creen que un escenario de llegar al 2026 de clase política que se ha sostenido, que no ha querido ceder para darle una salida y ofrecerle a la población que tome rienda sobre su democracia, la población no lo va a recibir? Es obvio que ese rechazo se va a sentir en las elecciones y podemos ingresar, creo yo, por lo menos esa es mi evaluación política, en un nivel de polarización mucho más profundo, donde se van acentuando probablemente posiciones mucho más extremas, con salidas mucho más incluso autoritarias. Creo que ese es el riesgo mayor al que podemos enfrentar el 2026.
Bueno, congresista, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de qué pasa con el proyecto de adelanto de elecciones, si es que se presentan otros y qué va a suceder cuando entren a la Comisión de Constitución y pasen a debate. Muchas gracias por la entrevista.
Listo, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, vamos a estar pendientes de ese tema, pero también vamos a entrevistar al analista político Alberto Adriansen, quien ya se encuentra con nosotros y vamos a darle la bienvenida.
Muchas gracias por
Buenos
la
días,
entrevista.
señora Adriansen. ¿Cómo está?
Gracias.
Primero quiero preguntarle, ¿en qué medida cree usted que un adelanto de elecciones, hablando de este proyecto que se acaba de presentar, puede servir como una válvula de escape para las presiones derivadas de la crisis política?
Yo es una salida, pero no es una solución, yo diría así en esos términos, ¿no? Porque se puede repetir nuevamente una elección como el año 2021. O sea, me parece correcto pedir una adelanto de elecciones, pero con la conciencia de que tiene que ir acompañado de un pacto que signifique que no se repita la forma de elección de miembros del TC, el caso del Defensor del Pueblo, una serie de reformas que son necesarias. O sea, yo combinaría un adelanto de elecciones con un pacto político que le dé cierta estabilidad, una cierta estabilidad al futuro gobierno, si no. Volvemos a caer en una crisis que yo creo que estamos frente a una crisis casi terminal. O sea, no somos muy conscientes que se vive una crisis profunda, estructural. Le doy un solo dato para salir este asunto de los parlamentarios, de los niños, que son muy importantes, que prestigian, o el caso de Digna Calle, que me parece indignante que no se tome una decisión. Yo he sido parlamentario andino, he sido He trabajado en el Parlamento 7 años como asesor y director en el Parlamento y me parece increíble que no se tome ninguna decisión. Fíjense, en estos momentos hay un problema también económico que nadie se da cuenta o no lo quiere percibir. Ahora está en la mañana en una reunión con economistas y uno de ellos dijo, los peruanos se han comido sus CTS, se han gastado sus AFPs y ahora se están endeudando. Se está creando una bola de nieve, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si es que o sea, a una crisis política evidente por las tasas tan bajas que tiene de aceptación el Congreso, la presidenta, el Consejo de Ministros, los políticos, los partidos, etcétera, se suma una crisis económica como la que estamos, como la puede pasar por el tipo de endeudamiento que tienen los peruanos y sobre todo los de menos recursos, es evidente que va a haber una especie de estallido, puede haber un estallido social político muy grande, ¿no? Entonces me parece que la salida está bien, pero tiene que haber una salida que tenga como principio básico la estabilidad con un recambio que permita darle una buena orientación al próximo gobierno.
Ahora, la congresista Luque señala que si no hay un adelanto de elecciones en el 2026, podemos tener una crisis catastrófica. No
Sí,
sé si es
sí.
la palabra que he utilizado. Y hay quienes, digamos, hay dos vertientes, ¿no? De opinión. Una que dice que podemos terminar como Nicaragua, con un Bukele, un candidato presidencial autoritario, que gane las elecciones porque la gente prefiera sacrificar algunos derechos a cambio de tener seguridad, ¿no? Y que prometa, por ejemplo, acabar con la corrupción, etcétera. O que terminemos como Guatemala, donde no ha sucedido eso, sino que esta coalición mafiosa en el poder ha logrado coparlo todo y básicamente inhabilitar a todos los candidatos que puedan hacerle frente, como también está empezando a suceder aquí. Hay acusaciones constitucionales contra todos los denominados caviares. ¿Usted cree que vamos hacia Nicaragua o hacia Guatemala?
No,
Al
yo,
Salvador, perdón, al Salvador, no Nicaragua.
El Salvador. Fíjense, doy
Okay.
un dato para entender la complejidad del debate, ¿ya? Acá tengo en mi poder el último Latinobarómetro. Entonces, le preguntan, el Perú ocupa el primer lugar respecto a insatisfacción con la
Con la
democracia.
democracia.
Está el 91% no está muy satisfecho o nada satisfecho con la democracia. ¿No es cierto? Somos el primer país en América Latina donde la democracia no satisface a casi nadie. Y el primer país que está muy satisfecho con la democracia es El Salvador con Bukele,
Increíble.
que tiene 64%. Le gana Uruguay, que tiene 59%. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿qué cosa es democracia? Porque si hay un país que está insatisfecho con esta democracia, que es evidente desde el punto de vista fallida, vemos en el caso de El Salvador, que es un gobierno autoritario, ¿no es cierto?, y que satisface la democracia, y la gente dice que está satisfecho con la democracia, ¿qué cosa es democracia? Porque desde mi punto de vista, no es solamente tener efectivamente que es necesario instituciones autónomas, responsables, que no sean, pues, como sucede ahora, poner a gente de su gusto en el TC o poner o querer cambiar el jurado, sino también cierto grado de satisfacción de las demandas sociales y políticas y económicas de la población, volvemos a caer en la crisis. O sea, seguimos atascados en el hoyo. Entonces, por eso yo digo, está bien, hay que adelantar elecciones, pero eso tiene que darle un cierto grado de profundidad al debate. No solamente reformas políticas, sino también se requieren reformas económicas sociales, porque estamos en una crisis económica. La tasa de crecimiento de este año se calcula que va a ser 1 o menos 1 o menos de 1%. Ese es un síntoma de crisis, más allá de que algunos indicadores sean buenos comparados en la región. Entonces, se están juntando lo que yo llamo tres cosas fundamentales, ¿ya? Primero, un Estado fallido, que uno, ustedes mismos se dan cuenta, sacan noticias, el porcentaje de escuelas que no tienen agua potable, la salud como anda. Hay un Estado que es incapaz de satisfacer necesidades primarias. No estamos hablando de complejas, sino primarias. Segundo lugar, hay un sistema desde el punto de vista político que no funciona, ¿no es cierto? No funciona, o sea, y en tercer lugar, hay una sociedad que no permite la convivencia entre los peruanos por el racismo y que se ha notado en los últimos estallidos sociales en el sur, ¿no es cierto? Entonces se está conjugando factores económicos, factores políticos y factores sociales de una crisis que es el fin de un ciclo, y eso debe ser entendido por la gente. No estamos frente a una crisis pasajera, estamos frente a una crisis profunda que o marca el cambio de un ciclo distinto o vamos a una cosa peor, como usted dice, que puede ser Nicaragua, que es terrible, ¿no es cierto? O puede ser Bukele. O sea, me parece que son opciones válidas, pero ambas son autoritarias, ¿no?
A eso ahora, me refiero. Sí. ¿Qué posibilidades ve usted, para terminar, de un pacto como el que menciona, considerando la correlación de fuerzas que hay en el Congreso y que más bien hay un pacto por todo lo contrario, por coparlo todo y por quedarse hasta el 2026 a como dé lugar?
Bueno, yo siempre cito a Bobbio, que es un socialista italiano, que dice que el pesimismo es un deber cívico, ¿no es cierto? Y frente a la pregunta que usted me hace, quisiera ser optimista, ¿no? Pero por la forma en cómo se comportan los parlamentarios, este último intento de los niños de Acción Popular de volver a la inmunidad parlamentaria, a mí me parece indignante y me da pocas esperanzas que sean capaces de ponerse por encima de sus intereses menores, ¿no? Personales, inclusive de otro grado, porque yo fui asesor de Paniagua y creo que lo que marca la crisis de la política es este grado de descomposición del último partido, que es Acción Popular. Pero me parece que hay que sacar fuerzas de donde sea, porque si no, efectivamente, lo que usted dice al principio, el drama entre Bukele o Ortega, francamente, es indeseable de todo punto de vista, ¿no? Entonces, yo sí creo que, insisto, pese a mi pesimismo, de que es muy difícil, se requiere un pacto que es fundamental para que las nuevas elecciones permitan estabilidad, algunas reformas mínimas que le den estabilidad económica, política y social al país, y también internacional, porque tenemos que romper el aislamiento actual. Entonces, me parece importante eso como una alternativa, pero estamos en una crisis muy complicada, que la gente no es muy consciente de la crisis que estamos viviendo ahora.
Bueno, muchísimas gracias. También el papel de la ciudadanía tiene que ser de ejercer presión para que esto suceda, si no, no hay otra manera.
Claro. No sé qué tiene que hacer, marchar, desfilar, protestar, presionar. Y hay que producir hechos políticos que le digan al poder que está mal y que el poder está obligado a negociar. Me parece fundamental. Yo creo que es fundamental que la política o los políticos o los ciudadanos produzcan hechos políticos. Y que, por lo tanto, obligan a la gente a sentarse a conversar. Eso es fundamental.
Que es la política, finalmente.
Así es que es la política eso, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, muy amable. Gracias. Bueno, hasta luego. Muy, muy interesante la entrevista, también la de Ruth Luque. Y bueno, este proyecto de ley que plantea un nuevo adelanto de elecciones, una nueva propuesta de adelanto de elecciones, va a poner el tema sobre el tapete, en la agenda, y se va a tener que discutir en algún momento más temprano que tarde, porque eso va a tener que pasar a la Comisión de Constitución y ahí vamos a ver de qué están hechos. Muchas gracias a todos, ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.